Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Es lo más mínimo. No. Es lo más mínimo. Okay. Más bien todo lo contrario. ¿Cómo estás, Juan?
¿Cómo les va?
Bien, un placer recibirte una vez más.
Pero encantado nuevamente de estar con ustedes. Sí, yo también los extrañaba. ¿Por qué no se vienen a vivir a mi casa?
Porque quedé en La Plata, en Villa Elisa. Y no sé cómo viniste, no sé cómo te vas.
En Gonet, en realidad. Bueno, no, es que en realidad es como un río corriente abajo la autopista y la 9 de julio, o sea, no hay nadie.
No hay nadie, es mejor que hay cortes o hay la hinchada de Calamar, digamos, en tirapiedras, que podría ser peligroso para tu
Molotov,
integridad.
Distinto. No he visto nada. Yo creo que hoy comienza una relación de amor entre el automovilista y el paro nacional.
Sí, sí, se empiezan a
que ojalá no se corte.
Bueno, esquivemos superclásicos.
Sí, te lo pido por favor.
Y otros temas.
No, los otros si querés no tengo problemas, pero este me disgusta.
Sí, bueno.
Tengo un dolor, mira, es tan grande el dolor como el que sentí cuando se fue Toto Caputo hoy. Un dolor en el pecho, así como me fuerte, imagino. ¿Viste? Como no. La pata de elefante.
Lo vio en Junín, el partido.
Un infartito.
Un infartito.
Un infartito, sí.
Un infarto controlado.
Claro.
¿Y qué es el buen gusto?
No, Juan, bueno, en
o
realidad...
O el mal gusto, o el gusto.
En realidad yo creo que este es un tema para discutirlo, porque sí. Se sabe que es obvio que nadie tiene
aquí estamos,
un conocimiento, ¿no?, extendido acerca de asuntos tan ambiguos. Claro. Hay una frase hecha que es famosa, que dice que sobre gustos no hay nada escrito, que yo creo que, digamos, ahí lo que está más presente es la ironía de quien inventó esa frase hecha. Claro. Porque en realidad está todo escrito sobre el gusto. De hecho, yo creo que cada cosa que hay en esta mesa o cada cosa que se escribió está hecha por la fuerza del gusto de alguien.
Uh-huh. ¿Verdad?
Entonces, el gusto me parece que es... yo había pensado en asociar el asunto con dos libros del siglo XIX. Uno que es La teoría de los colores de Goethe, que es una teoría de los colores que ya tiene como un prestigio histórico.
No leí, me interesa. Breve reseña.
En realidad, la breve reseña sería que el color... no tiene nada que ver en sí mismo con el gusto. Lo que tiene que ver con el gusto por un color es la percepción del que está observándolos.
Correcto.
Entonces, no hay nada intrínsecamente fijo en la elaboración de cualquier cosa que nos diga a nosotros que eso nos gusta porque eso que suponemos que está ahí, está verdaderamente ahí. Nosotros vemos el mundo de la manera que lo vemos, entonces ahí es donde se configura el gusto, en el sistema de percepción que tiene cada uno y que es obviamente arbitrario, romántico, personal, aunque también hay algunas interferencias, porque hay una oferta del gusto también.
Claro, influenciable te iba a agregar.
Y sí, bueno, cuando uno va a un supermercado, cuando ve la tele, cuando
está... Es un bombardeo de estímulos.
Entonces, claro, quiero decir, hay una oferta que uno no tenía en cuenta y que empieza a considerar porque la oferta está dada por el mercado.
Claro.
Pero yendo al gusto, que es una cosa como que uno imagina o tiene la ilusión de que es un poco más personal, el otro libro que me interesa comentar muy de manera muy rasante es La fisiología del gusto de Brigitte Savarin. Esto me hace acordar mucho a Miguel Brascó.
Sí.
¿Lo recuerdan a Miguel Brascó?
Sí, claro. Por supuesto.
Un tipo que se dedicaba a las reseñas gastronómicas y también era un enólogo a su manera y tenía mucho lenguaje, a diferencia de otros enólogos que tienen un repertorio verbal bastante restringido, ¿viste? Todos los vinos son astringentes y te deja claro.
A frutos rojos.
En el caso de él, no. Y lo que dice Brigitte Savary, que escribe su libro, es un libro viejísimo, de 1810. Nosotros estábamos haciendo una revolución en ese momento que todavía no terminó. Todavía no sabemos cómo salió. Pero en este libro, el tipo lo que hace es, detectar el gusto de las personas a través, mejor dicho, detectar quiénes son las personas a través de sus gustos. Él dice: dime qué comes y te diré quién eres. Uh-huh. Es decir, la cantidad de variaciones que hay alrededor del gusto para mí son infinitas. Es un mundo lleno de combinaciones. Porque, por ejemplo, uno se puede encontrar con que dentro de lo general que no nos gusta, hay algo en particular que sí nos gusta. ¿No?
Sí.
Quiero decir, no me gusta el trabajo, por ejemplo.
Pero hay algo que te toca hacer en tu trabajo que te encanta.
Exacto, digamos. Quiero decir, el gusto no es una experiencia plena.
Pero cuando hablabas de gusto, yo no había pensado en la comida, ¿no? Había pensado más en las elecciones, en por qué elijo una remera roja o qué mujer o varón gusta. O qué te gusta comer y qué no te gusta comer.
Claro, vale para todo, digamos, ¿no? Me parece que vale para todo. El gusto es como un universal, es una generalidad.
Claro.
Y las relaciones de uno con el que se supone es el gusto propio, lo que veo yo que en cada caso, en el mío y en el de los demás, el argumento por el cual uno defiende un gusto es un argumento totalmente íntimo, que no tiene demasiada razón de ser, porque uno podría estar de acuerdo con el gusto contrario también.
¿Por qué uno quiere imponer sus gustos? Es un modo de reafirmarse.
Yo creo que porque hay un principio de placer...
No, la mejor pizzería es la de la vuelta de mi casa.
Bueno, creo que hay un principio de placer que funciona para uno, y uno, suponemos que en un acto de generosidad, si no sería un acto fascista...
Para mí es un acto súper egoísta.
¿Por qué no prueban la pizza tal?
O te tiene que gustar tal película. Te recomiendo una serie, te tiene que gustar esta serie. Es como que me muero si no te gusta.
Sí, pero contrariamente a lo que dice Juan, es como... Tengo que tener razón en mi gusto.
Sí.
Cuando en realidad no.
No se trata de razones.
Yo creo que el gusto no tiene ninguna razón. No hay ninguna, digamos, ninguna argumentación verdaderamente universal para decir que lo que a mí me gusta tiene una razón de ser, tiene una lógica, quiero decir.
Y por el contrario,
no tiene ninguna.
Me gusta a mí solo, ya sé, soy un boludo, ni me digan, me gusta a mí solo, pero bueno, viste que se escucha ese
argumento. Sí. No acepto críticas, tiene una sección metro y medio.
El buen gusto se emparenta y que se hermane y se da un abrazo con el sentido del humor. Son dos cosas que todos absolutamente creemos tener, y sin embargo, evidentemente no todos tenemos ni buen gusto ni sentido del humor.
Y habría que ver qué es el buen gusto.
Es raro decir, claro. No, yo tengo mal gusto o yo no tengo sentido del humor, no es tan común que alguien se
lo, lo que pasa es que el concepto de buen gusto me parece que es una categoría burguesa.
No, pero sí. Es genial, es decir, para ver cuál es el parámetro de buen gusto.
La fruta un centro de mesa con fruta de plástico y yo puedo pensar
pero la misma ropa se la ponen Pampita y Sol Pérez y lee los comentarios, digamos.
Claro, porque
qué mal gusto, digamos, qué buen gusto.
Bueno, porque también hay un gusto muy extendido sobre, digamos, que no incluye la belleza. Porque, digamos, el concepto buen gusto, que es yo creo que es un concepto burgués, que culturalmente se trata de imponer, de alguna manera se asocia automáticamente a la belleza. Las personas que tienen buen gusto son las personas que van a ver la muestra de Turner, que escuchan a Glenn Wood, son personas que de alguna manera tienen una relación con los objetos más refinados del consumo, de la cultura, etc. Pero eso está por verse. Porque digo, si dos señoras por cuyas venas corre vinagre se sientan en una cafetería de Recoleta y ven pasar un tipo con traje de baño y camisa y dicen, pero que se puso ese
¡qué
tipo,
horror!
¿En qué la jode? Es decir, el tipo está llevando a cabo una experiencia personalísima, que es la de darse el gusto, como se da el gusto el tipo que se come los mocos en el semáforo.
Es un placer.
Que eso ya estaría al borde de la perversión, ¿no?
Sí, pero ¿podemos calificar de mal gusto? Digo, ¿hay algo establecido o todo es una construcción cultural y no existe el
mal gusto? Yo diría que ni bueno ni malo, es un momento en el que alguien se está dando un gusto. Al borde de la perversión, porque yo creo que el gusto es en el fondo una perversión.
Para mí no. Para mí tiene que ver más con la ansiedad que con darte un gusto. No es que decís, ahora que no me ve nadie.
O sea,
cuando eras chico te gustaba.
Pero estaba descubriendo
los sabores.
¿Qué se puede hacer en esa circunstancia? Estás esperando que el semáforo se abra adentro del auto. ¿Qué haces?
Agarras el teléfono.
No,
es un peligro.
Es menos riesgoso.
Es otro gusto.
Es menos riesgoso.
Sí, es menos
riesgoso. No, está en rojo. Agarra el teléfono.
Yo quiero preguntarte, Juan. Al principio hablabas de la creación de la obra a partir del gusto de alguien. O sea, ¿yo puedo crear una obra solo por mi gusto propio y que eso no le guste a nadie?
Sí, pero también hay una frase de Osvaldo Lamborghini, gran escritor argentino, que decía, no se puede no gustarle a nadie. Siempre hay alguien al que le gustás.
No me viste desnudo.
Bueno, déjame verte.
Tenía que verlo.
Por eso digo, cuando creo la obra, estoy pensando en que a alguien le guste, aunque sea una persona, porque si estoy solamente sobre mi propio gusto...
Es que yo creo que eso es un camino lleno de accidentes. Nunca sabés, porque por ahí vos tenés una conciencia falsa de que estás configurando una obra de arte, una película, o un libro, lo que fuera, un cuadro.
Un plato de comida.
O una jugada en un partido de fútbol que le va a gustar a alguien. Es decir, estás imaginando que eso va a producir algún tipo de apreciación positiva en terceros, y resulta que eso termina siendo un fracaso o termina siendo percibido con indiferencia.
Claro, pero tu punto
nunca sabés, digamos. Por ejemplo, a mí me gustan mucho las películas, las mejores malas películas. O sea, yo, por ejemplo, soy una persona que no puede parar de ver Closer en televisión cuando la dan.
¿Por qué?
Es la mejor, peor película que vi en mi vida.
¿Te divierte lo bizarro? ¿Te gusta verle los hilos?
Es una atracción que no tiene ninguna explicación que al menos yo pueda ver.
Existe como categoría incluso de cine. Sí, claro. No sé si llamada bizarro, que la película de Lucila.
The Room. La que hicieron sobre...
Bueno, Disaster Artist. ¿Viste The Disaster Artist?
No.
Es sobre la peor película de la historia.
La mejor, peor película.
La mejor, peor película de la historia. Ahora Jane Franco hizo como una... una parodia.
Sí, ahí también entra lo de esto, que siempre estamos en contra, pero lo del consumo irónico en relación al gusto también, porque parecería que consumir algo irónicamente ahora nos gusta, ¿entendés? Como que hay algo de gusto propio.
Que, no, es que yo creo que uno tiene un gusto oculto.
Y lo justificás de esa manera.
O por ahí no lo sabe nadie. O lo justificás de esa manera, con ironía, o simplemente no lo manifestás, porque, digamos, vos me preguntás a mí.
Bueno, y los famosos gustos culposos, digo.
Claro, sí.
Hay un reggaetón que no reconoces que te gusta.
Pero ¿sabés quién lo reconoce? La memoria propia. Yo, por ejemplo, sé todas las canciones de Ricardo Montaner.
Eso habla mucho de vos.
Y lo detesto. Pero ¿por qué la sabes? En mis profundidades, evidentemente.
No lo detestás.
Se toca una cuerda que, claro, viste, me hace
funcionar. Algo te está pasando.
Pero, digamos, a vos te dicen, ¿qué cine te gusta? Bueno, a mí me gusta Godard, a mí me gusta Lynch, a mí me gusta. Y resulta que vos viste Los Bañeros Más Locos del Mundo y te voló la cabeza. Uh-huh.
Sí, te voló la cabeza, pero la pasaste genial. Te voló la cabeza, pará.
Te voló la cabeza, digo, en el sentido de la influencia artística.
Te reíste, por lo menos te reíste.
La pasaste bien, la pasaste
bien. Bueno,
qué
sé yo, tiene una cosa extraordinaria que viene de la vanguardia surrealista del siglo pasado, que es, por ejemplo, las personas que nadan en la arena, viste, que es muy de Los Bañeros Más Locos del Mundo. En algún momento se quedan sin agua. Es inconcebible porque el mar está, y es un volumen de agua lo suficientemente extenso como para ahogarse, si quisieran.
Claro.
¿Qué es tener buen gusto? Ahí Emil se aportaba, estamos hablando del que se come los mocos, pero hay dos miradas, la del que observa y la del que acciona. El que acciona se está dando un gusto.
Claro.
Ahora, el que observa es el que califica eso como bueno o mal gusto.
Pero ese es un juicio sobre el gusto.
¿Pero qué te importa?
Claro, no es una experiencia sobre el gusto. Una cosa es la experiencia sobre el gusto, donde uno se da los gustos que quiere, incluso los más aberrantes, porque en realidad el repertorio de gustos ya sabemos que es bastante
extenso. Sacarse un pelo de la nariz... Para mí es algo de placer, no lo volveríamos a hacer, sino con lo que duele.
Bueno, el que te ve tiene un juicio negativo, porque eso no cuadra dentro de lo que sería el concepto del buen gusto.
El tema es donde hacemos las cosas, también. Si haces cena, no sé, almorzando con Mirta Legrand, por ahí no es el mejor lugar para sacarte un pelo de la napia.
Bueno, a mí me gustaría.
Sí,
pero,
yo creo que es un gran lugar.
Pero digo, ¿en qué proporciones, digamos, uno muestra efectivamente... cielo abierto sus propios gustos?
Bueno,
¿Y en qué proporciones los oculta?
Sucede mucho en las encuestas. En las encuestas, cuando vos haces una encuesta y tomás una muestra de un universo, a veces es complejo y no llegas a los resultados deseados porque la gente no admite sus verdaderos gustos. ¿Qué
¿En
quiere
la encuesta,
decir?
La encuesta no, sin...
Exactamente, ¿qué quiere decir? Te preguntan qué diario lees, es fácil responder La Nación y cuesta mucho decir que en realidad vos te gusta Popular.
Claro.
Por citarte un efecto. Entonces... Si bien la muestra es fidedigna respecto al universo de estudio, no representa lo que realmente sucede con los gustos de la gente. Entonces, por eso los focus group y todas esas cosas a veces dan resultados que después, cuando vos haces un comercial o haces la investigación que sea, no llegas al resultado porque la gente miente en la encuesta, miente sobre sus gustos.
Yo creo que para mí el gusto oculto es como la parte oculta del iceberg. Es decir, en términos proporcionales, posiblemente los gustos que uno tiene están por lo general debajo de la superficie. Por encima de la superficie tiene que ver con la identidad que uno más o menos quisiera darle a los demás, sí, la imagen que quiere dar.
Que uno muestra, sí.
Y después, por abajo de esa superficie, bueno, ya sabemos, hay corrientes oscuras que circulan.
Por supuesto.
Es difícil admitirlo también.
No, por supuesto, pero internet y los... llegó para revelar realmente cuáles son nuestros gustos.
Claro, el algoritmo te vende.
Te vende.
Claro, sí. Vos decís que te gusta esto, pero venís escuchando esto. Por eso yo te ofrezco.
Pero Durán Barba sabe perfectamente lo que te gusta.
Exacto. En tal X video de cualquiera de tus amigos, y se empieza a aparecer, los primeros videos que pasan son señores con parro, y evidentemente gustan los señores con parro. Y después decís que te gustan, no sé.
Las rubias de 1.70.
Bueno, pero también puede haber una oferta. Hay un mercado también del algoritmo. O sea. Por ejemplo, Netflix es un mercado que, por general, presiona sobre el gusto popular, digamos,
trata de meterte otras cosas, para, no sé, que ellos les parezca. No es que solamente trabaja para vos el algoritmo, trabaja para Netflix, digo, tengámoslo claro.
Me parece
que está trabajando para, me ofrece lo que a mí me va a gustar. Te ofrece lo que Netflix le conviene que vos creas que te va a gustar también. Adaptado, por supuesto, a tus últimos consumos, pero... Trabaja para la gran empresa, no para vos.
En realidad, yo creo que la coartada ahí sería aceptar por una vez lo que no nos gusta. O sea, ir a ver las películas que no iríamos a ver nunca, escuchar la música que nunca
escucharíamos. ¿Qué debiera pasar para que hagamos eso?
Y yo creo que hay que tener una fuerza de voluntad de un titán. O sea, sería como imposible. Porque lo que uno hace en general con su gusto es afirmarlo, subrayarlo, consolidarlo, cristalizarlo y quedarse en la pizza que le gusta, me parece que hay como una cuestión también de ahí que tiene que ver con el peligro de... desbordar el gusto hacia territorios fuera del control propio. Pero sería genial poder tener esa...
Por lo menos, ¿cuáles serían tus gustos fuera de tu control?
No sé, por ejemplo, yo vi Luis Miguel, pues Juan me recomendó Luis Miguel, en mi casa me recomendaron Luis Miguel la serie y yo no la quería ver, me negaba y la vi.
Y con esa negativa llegaste ya influido, quiero saber qué te pasó.
Me pasó que, bueno, por lo menos vencí la barrera que me...
Sí, pero si lo ves a desgano...
No, porque yo, digamos, una vez que se echa a rodar eso, quiero decir, entras en relación con eso. Uh-huh. El asunto es tener un poco de paciencia. Los primeros capítulos me gustaron mucho hasta que vi uno que él estaba en la escuela militar y me pareció las películas de Palito Ortega con la Policía Federal y dije, a partir de acá no lo veo más.
Travesuras en una fragata de navío.
Canuto y Cañete con
Cristóbal Cielo. Se hace amigo del pibe, todo. Él es un superhéroe que no tiene una mancha, no le sale nada mal.
Ese capítulo casi es como un capítulo de ruptura, digamos, porque ahí viene, digamos, el tren del drama. Se corta por la mitad, o sea, como que se fractura la línea del drama con lo que sería una comedia militar. Rarísima la comedia, parecía Top Gun o...
Claro, sí, de hecho el videoclip en ese momento era una copia de Top Gun.
Bueno, qué sé yo, pero lo vi y me pareció bien para mí ver algo que me negaba.
¿Qué te sirve? ¿Qué te agregó? ¿Qué le agregó a Juan José Becerra?
Me gustaron algunos personajes, el personaje de padre obviamente es irrefutable su calidad, digamos, tiene cosas
muy buenas, sí.
Extraordinaria.
Yo quería traer, desde que empezamos a hablar del gusto, se me vino una historia que no es propia, es ajena, pero que incluye a una persona que era fanático, era un coleccionista freak, coleccionaba cosas como medio freak, ¿no? Y quiero traer esto de las relaciones de pareja. Viste que siempre hay mucha gente que quiere presentarte a alguien, esta persona es para vos, como claro, que van a hacer un buen match, se van a encontrar en alguna, y me acuerdo que este tipo era difícil presentarle a alguien, hasta que encontraron a una chica que le gustaba mucho ver Autopsias.
Ah, qué bien.
Era fan de ver Autopsias.
Qué partidazo. Ellos no deben estar sabiendo de quién estás hablando.
No. Y en un momento como que le dijeron, yo creo que esta fan de las Autopsias va bien con este coleccionista freak. Y lo juntaron a ver qué salía de eso.
¿Explotaba el mundo?
Claro.
¿O tenían cachorros?
Bueno, pero por eso digo, no era que...
Se compraron una morgue.
No era que los gustos eran como idénticos, obviamente.
Pero algo tenían, ¿eh?
Bueno, a esto iba. En común.
¿Machearon?
Macharon un tiempito y después no funcionó. Okay. Pero lo que
ella lo quería abrir cuando dormía, esas cosas.
Y él quería coleccionar pedacitos de ella. Pero la cuestión es, a veces los gustos no pueden ser tan definidos, decir, ah, bueno, si a vos te gusta...
Rolling Stones, esta está la chica para vos.
Exacto. Es que creo, hay un libro de Alain Badiou que es extraordinario sobre el amor, que empieza a hablar de Mythic, que es como la aplicación anterior a Tinder.
Ajá.
Él habla de Francia, digamos, y habla de que el amor en realidad es un riesgo que hay que tomar. Un riesgo ante lo desconocido. O sea, porque, ¿qué es eso de coincidir? Es como monstruoso. No,
es ridículo.
Sí, sí. Es monstruoso, no sé. Sí.
Es en contra de lo que significa el amor, en realidad.
Yo lo pienso más en función de lo que nos pasa desde que somos bebés. Que los primeros sabores te van generando como un placer y demás. Y después te empiezan a dar un pedacito de algo más amargo, algo más agrio. Y empiezan tus reacciones. Y eso después... pasa con la música, pasa con otra comida, con las bebidas, inclusive. No te gusta la cerveza, me parece horrenda, terminás tomando cerveza. El whisky no lo paso, terminás tomando whisky. Pasa, me parece
sí, que... Sí, de verdad.
Pero en todos los ámbitos que te vas proponiendo como expandir las fronteras de lo que te gusta para descubrir nuevas cosas.
Es que yo creo que hay un linaje de la educación del gusto. O sea, esto es como una tradición familiar, digamos, íntima. Alguien te mete alguna ficha del gusto en algún momento y eso empieza como a ramificarse y después, bueno, se construye... la ilusión de que uno tiene un gusto propio. Pero, lo que decís de la bebida es genial, porque Brillat Savarin decía que una de las cosas más geniales del ser humano es que toma cuando no tiene sed.
Es que tomás por el efecto.
No, pero,
o por el gusto.
Quiero decir, hay una relación con el agua que está perfecto, sirve para sobrevivir, pero después... Claro. Bueno.
Bueno, y en la materia donde más abierto está es... la materia futbolera, donde para mucha gente el gusto es el resultado. ¿Qué te gusta? Ganar, contestaría muchísima gente. Y los métodos, casi que no se discuten. Bueno, pero ¿qué método elegís antes de que empiece? Así sé qué te gusta verdaderamente. Pero no, muchas veces los gustos se explican solo a través del resultado.
O es un gusto de dos cabezas que vos decís, bueno, mirá, me gustan los equipos que funcionen de determinada manera, que sean generosos, y me gusta ganar.
Pero está tan atado a la efectividad que eso que te gusta, si no da resultado, te deja de gustar.
No, si tenés que elegir, elegís ganar.
Sí, pero eso desde ya, porque es el objetivo del juego.
Te digo que vengo de perder con Juan y...
Sí, claro. Pero algo que se discute siempre es el que le gusta el fútbol vistoso, el fútbol así de calidad, y también está el que le gusta lo más rústico del fútbol, la patada y la cuestión así de
Yo creo que la pregunta debiera ser, ¿cómo preferís perder? Porque como nadie claro, prefiere perder,
tal cual, tal cual.
Vas a perder, digamos. ¿De qué manera preferís que sea? Teniendo en cuenta que el resultado ya está establecido.
Y eso es tramposo, más tu gusto, eso también.
Que porque ¿cómo vas a
yo
ganar?
Te digo, me gustaría perder jugando muy bien y que me superen por un solo gol. Y decís, pero me quedo con una bronca infinita. Ahora, cuando te superan ampliamente, y está clarísimo que tu rival fue mejor, te da más bronca porque no jugamos a nada.
No, pero yo creo que te da menos bronca cuando hay, ves un, por lo menos un esfuerzo. Ves
que hubo algo.
O sea,
que
un esfuerzo, una idea. Tiene un precio.
Hay muchas maneras de perder. Vos podés haber creado 20 situaciones y las cerraste.
Claro.
Y no tuviste efectividad, pero tuviste funcionamiento.
¿Y en qué momento te quedás con más bronca? ¿Cuando no tuviste definición?
No, para mí.
Cuando no generaste
juego. Te digo lo que me pasa a mí. Cuando sos un desastre.
Claro.
Cuando Argentina en el Mundial. Cuando realmente no se sabe a qué estás jugando. Ahí me parece mucho peor que un equipo que sabés a lo que juega, a lo que intenta y no le fue bien. ¿No?
Hablando de eso, Sampaoli lo eligieron como peor técnico.
Con peor, ¿sí?
Gran premio. Sí, hoy.
Qué gran premio. El peor técnico del mundo.
Excelente. Premiazo.
¿Y qué pasó? ¿Con qué?
Fue el mejor en lo suyo.
Mejor de los peores.
Hay determinadas cosas que son gustos más generales. Siempre hay alguien que no le gusta. Pero, por ejemplo, ¿qué nos sucede que a casi todos nos gusta el chocolate, ponele? ¿Qué nos sucede que...?
Es riquísimo.
Es claro.
Cierto, es cierto. Bueno,
sí. Ahí debe haber alguno que no le gusta, es obvio que hay gente que no le gusta, pero digo...
Pero casi que le decís que querés llamar la atención.
Claro.
Ayer, el que te me dice...
¿Qué pasa con un amigo que
no
gusta a todos?
No me gusta el dulce de leche. No le crees.
Ayer Hamilton, el tomate, no come tomate en ninguna de sus formas.
Porque no le gusta.
Claro, Mariano Hamilton. Con el dulce de leche y con el chocolate pasa algo químico. Pero, ¿no?
Esa es la perversión de Hamilton.
No, pero dijimos, y fideo, nada. Pizza, no, sin tomate, no.
Pero es cierto lo que dice, digamos, lo que dice Gabito es, a mí me parece que el chocolate posiblemente sea un producto totalmente popular.
El helado, me acuerdo en buen sabores, digamos.
O sea, bueno, el helado por ahí sí cambia el sabor, pero hay cosas que son como muy populares también. Eso me parece a mí lo que ocurre ahí es que se ha sedimentado con el paso de los años el éxito de ese producto, es decir, o el asado.
Está asociado al placer, aparte. Date un gusto, porque químicamente te genera algo como el sexo. Se ha comparado muchísimas veces. El chocolate.
Sí, o determinada el canción, chocolate. O determinada...
Hay no sé cosas. Químicamente cuál es el proceso, pero se decía
eso. Endorfinas.
Sí. Bueno, y después está la calidad del objeto que a uno le gusta o le disgusta. Es decir, uno dice, en realidad, no sé, un mate de calabaza. Entonces piensa en el proceso de elaboración, que es relativamente sencillo, ¿no? Se deja secar, después a veces se forra, qué sé yo. Es una cosa que implica una mecánica sencillísima. Y después, no sé, la fabricación de un Rolls Royce, cuyo proceso es mucho más complejo, intervienen más personas, digamos, leyes físicas, termodinámicas, materiales, muchas cosas. Sí. Puede ser el caso de que a una persona le guste más el mate de calabaza que un Rolls Royce. Por supuesto, son objetos incomparables, pero digo, al momento de juzgar procesos, de hacer un juicio sobre el proceso, uno puede elegir el más sencillo. Porque como lo que vale es el gusto de uno, más que el juicio, por ahí uno dice, mirá, sí, me parece que es complejísimo el producto Rolls Royce, pero a mí no me interesa.
¿Qué voy a hacer con Rolls Royce?
Prefiero el mate de calabaza. Digo, un tipo que se presenta frente a una exposición donde se exponen esos dos objetos, cada cual con su historia,
okay,
digamos, o su complejidad para ser fabricado. O sea, que el tema del gusto es totalmente arbitrario. Y uno lo defiende por razones que no tienen ninguna plataforma lógica. Es decir, me gusta porque sí. Sería un poco la única lógica que puede tener el gusto que se sostiene en términos personales. Y me gusta. Una vez fui a comer con un escritor muy conocido, con mi hijo y su hijo, después de un Boca River, a una pizzería, no voy a decir el nombre, pero sus iniciales MC.
Sí.
Y yo pedí una pizza de...
Hincha de Boca, los dos.
Hincha de Boca. Pedí una pizza de...
No, de ananá, no.
De verdura.
Sí. ¿De verdura?
Sí, de espinaca con...
Sí, salsa blanca. Sí.
Y salsa blanca, y me dijo, hey, ¿qué te pasa? ¿Estás pidiendo una ensalada? Bla, bla, bla. Y me hizo un discurso como de 15 minutos sobre lo que yo había pedido. Y yo pensé... ¿Qué derecho tenés a intervenir sobre mi gusto? Porque era una interferencia.
Ibas a comer vos la pizza, ¿no?
Pero
ibas
a obligar
a... Es una porción, no es que pediste una grande de eso.
O sea, vos pedís por delivery. Pedís por delivery una pizza. Sí. Y no puede venir un cazabombardero de la Policía Federal a interferir y decir, che, flaco, no le lleves porque en realidad el gusto de este tipo es nocivo.
Pero por aparte, el gusto que nosotros vendemos, lo vendemos porque a alguien le gusta.
Pero vos impusiste tu gusto o pediste mitimita. O sea.
No, pero que si uno no es capaz de imponer su gusto, entonces directamente. Así pero que abandone eso, esta vida.
Por eso me parece que la grieta va a ser, ¿quién es más intenso? ¿El que defiende un gusto o el que juzga el gusto ajeno?
No, el que juzga el gusto ajeno siempre lo juzga desde el punto de vista del prejuicio, que es el gusto propio. Ah, ¿cómo puede tomar mate sin azúcar si yo lo tomo con azúcar o al revés?
Sí.
O sea, no, es totalmente, es un juicio totalmente invalidado.
Pero me encanta.
No hay ningún derecho en decirle a las personas que tienen su gusto por qué lo tienen. Porque sí, por la misma razón por la que los tenés vos.
Las grietas son increíbles e interminables. Membrillo batata, faina sí, faina no. Hay miles que sí, son claro. De pero gente que se mata.
Pero membrillo batata es muy fácil, batata.
Sí, eso sí, está clarísimo.
No, no te permito, sí.
¿La pasta frola de batata?
Pero por favor.
Sí, ¿sí? Claro, ¿sí? Sos, ¿y el pastelito no. También?
Sí, oh, claro. Son de general.
Qué vergüenza.
Sos el viscombi argentino.
A mí me parece que si yo fuese ministro de la alimentación, erradico el membrillo.
Sí, estás loco. Estoy de acuerdo.
La batata, tenés cientos de formas de consumirla mucho más rica que esa. Y el membrillo es la única.
Para mí no tenés otra.
Vos mismo lo estás diciendo.
Exacto, dejale.
No hay manera de comer membrillo que no sea en un postre vigilante.
Tengo un membrillo.
Postre vigilante, ¿qué lleva? ¿Membrillo? Lleva batata.
Batata.
No, membrillo.
No, no, siempre me. La batata
es. Yo sabía que ustedes eran raros, Matías. No esperaba esto de vos. No esperaba.
El membrillo para su color no necesita nada. La batata, el dulce batata tiene colorante. Para que vos lo consumas.
Escúchame, la herejía. ¿Le pusieron chocolate al dulce de membrillo? No más preguntas, señor juez.
Chocolate al
dulce. Le pusieron chocolate para hacerlo más rico.
No. El dulce de batata va así, como viene.
Pero lo venden, ¿eh?
Lo venden con chocolate.
Tengo una mala noticia.
Y lo venden con cereza.
Eso fue un degenerado. Para mí es de degenerado.
No, yo creo que la degeneración es el batata marmolado.
Eso,
es. Chocolate,
sí, listo.
Un poco de chocolate. Bueno, es uno de los grandes escritores argentinos, el señor Juan José Becerra.
Sí, pero come pizza de verdura.
Come pizza de verdura, no se va a
encargar. El papalata come pizza de verdura.
Justo caíste en el día, un día tranquilo, digamos. Está Mauricio bailando con Lagarde y pidiéndole a los argentinos que nos enamoremos. ¿Ya te enamoraste de Cristina? Digo, de Cristina Lagarde.
No, yo realmente me cuesta enamorarme, pero mucho más me va a costar enamorarme de Lagarde. Pero es un día en el que también se podría hablar del gusto. Personas que digan, en realidad no me gusta el gobierno, pero me gustaba mucho Caputo. Por su modo ludopático de pedir dinero. Me gustaba eso, ¿viste? Porque puede pasar.
¿Es un fan del casino, decís?
Yo lo veo como eso, lo veía, ¿no? Porque pobre, que no afuera tengan la gloria. Pero es como el tipo que en el casino pierde la guita y sale teledirigido al cajero y saca la plata de la madre o de la mujer. O
claro.
La
sí, consigue, él sí consigue. Su tarea es conseguir, aparte. No, qué hace con ella no es su métier. Él era el que consigue financiamiento. Como ministro de finanzas.
Pero ¿no? ¿Cuántos años? No importa, yo no voy a estar.
Así es. No, pero yo creo que hay una angustia, me parece, en él. Ahora que ya se fue, podemos hablar con libertad. La angustia que es una angustia muy argentina, que es la de quedarse sin guita.
Sí.
Y pedir más de lo que se necesita, ¿no?
Y la anécdota de Mauricio cuando fue al casino y se quedó unos días esperando el giro.
Claro.
Que cada tanto vuelve. Gracias, Juan, por venir. Un placer siempre.
Por favor. Y el dulce de batata es superior al dulce de membrillo, aunque sobre gustos está casi todo escrito.
Y hoy nos vamos a dar un gusto, como cada martes, que es llamar a tus abuelos.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.